Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Bastante cerca de la Bahía de San Juan, Hablando Pop, con el hermano Gabriel y el mapache del pueblo, el Lai Juan.
Saludos, gente. Esto fue el turbo ahí. Saludos, gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop. Continúan pasando mil cosas, pero algo que siempre funciona aquí en Hablando Pop es cuando nos vamos oldie. O sea, cuando nos tiramos algo de que nuestra infancia fue bien... bien importante, pues automáticamente ahí que la gente se va random y siguen escribiendo. Y más, cuando más escriben es ahí. Pues hace un tiempito atrás yo estaba dándole cabeza. ¿Qué era la vida? ¿Tú viste El Chavo?
Vi El Chavo del Ocho.
Obviamente, yo creo que El Chavo del Ocho lo vio todo Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de ver a ese elenco en el Coliseo en vivo.
¿El Chavo del Ocho hizo un show aquí?
Sí.
¿En cuál coliseo?
En Roberto Clemente.
Ellos hacían gira del show.
Ellos hacían gira. Mi tío y mi papá trabajaban en el coliseo, tenían las cantinas del coliseo. O sea, que yo vi prácticamente todo lo que en esos tiempos pasaron. Yo voy a buscar, que la voy a poner en algún momento ahora, una foto que yo tengo con Batman y Robin, que los dos me están agarrando.
Adam West.
Era la versión de esto de los que vinieron acá, no fueron obviamente los Adam West, pero era un show de Warner Brothers y estaban, wow, Batman y Robin, pero el Batman y Robin como el de Adam West. Y me están cargando yo, chamaquito. La van a estar viendo ahora.
Wow.
Así que ustedes ven, yo vi todos los shows habido y por haber. Yo era el monstruo, porque yo cuando venían los Picapiedra, Ana Bárbara, todos esos venían y los...
Ana Bárbara.
¿Qué yo dije?
Ana Bárbara es la cantante mexicana.
Ana Bárbara. Pues,
que hacen anuncios de Nopalina, ¿los has visto?
¡Nopalina! Lo he visto. Pues luego de ese disparate mío,
No, era para hacer el chiste de Ana Bárbara.
Pues yo era el que llevaba los muñecos al colegio. O sea, yo llevaba los muñecos y todo el mundo veía los muñecos... El Box Bunny, el Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, todo eso yo lo llevaba.
¿Tú juguetes para allá?
Todo. Escuela. De verdad que fue un momento en que roncaba. En aquellos tiempos tuvieron las redes sociales, hubiera estado bien al día. Bien al día. Chamaquito,
tú tirándote fotos con Pedro Picapiedra.
Papá, en aquellos tiempos era otra cosa.
Yo llevaba los cómics, porque yo soy un perdedor.
Yo también. Yo tenía un negocio con unas revistas que no voy a decir. Vendía las páginas APZ. Así que imagínense la revista que era.
¿Qué época?
Sí.
A peseta, qué carrero eres.
Loco. ¿Sabes lo que tú le ibas a sacar uso a aquella página? No había redes sociales. no había redes sociales. Ahora ver un bikini eso en todos lados. Bueno.
Oye, noté que en las redes sociales.
Ajá.
Hay una página que tú ahora pagas para ver a las influencers esas en bikini haciendo esas cosas. Diablo, a lo que hemos llegado.
¿Para qué?
¿Sabes que antes las muchachas posteaban la foto gratis? Ajá. Pues ahora no, parte de arriba. Así que es ver lo demás que antes de ver.
Sí.
Pues págame. Yo como, bueno, wow,
pero ahora está todo el mundo.
Mi amor, déjame decirte algo.
Ajá.
Te estás prostituyendo. Eso tiene palabra y existe por años ya. Seguimos.
Ok, después de ese fuetazo a todas las modelos de Instagram.
Ajá. Págame ahora para verme las nalgas.
Sí, es como que, hello. Pues bueno, me estaba preguntando, ¿qué es la vida del actor que hacía Kiko? Porque él se fue enchismado de
sí, del Chavo. Sí, él quemó todo en los puentes.
Sí, él se fue enchismado, no voy, no vuelvo más. Entonces empezó el revolú de que no le permitían utilizar al personaje. No se podía, era una...
Porque era como... Era de
la derecha de Chespirito. Pues me puse a buscar. No, el personaje de Kiko no se llamaba Kiko, pero era un invento de él. Él hace este personaje antes de empezar en la vecindad del Chavo. Luego que entra a la vecindad del Chavo, pues sí se llama, empieza a llamarse Kiko. Luego que se pegan bien duro, Que es una cuestión de que se pegan y... Se pegan. Ellos estaban... Menudo eran unos nene tetas.
Yes.
A ver, ellos llenaban estadio, toda la cuestión. Voy a tener que leer porque esto es mucha información. Porque de verdad que hice, hice una investigación de dónde estaba Kiko. Pues luego que él se va de este show de Kiko, de, bueno, perdón, del Chavo del Ocho, el tipo se va para Venezuela.
A trabajar en la TV venezolana.
Se va para Venezuela y hace un programa que se llama Federico. Pues, hace Federico. ¿Y tú sabes quién se fue detrás de él? Don Ramón.
¿Don Ramón, el actor?
Don Ramón se fue porque los dos se enchismaron, ¿sabes? Porque es una, si ustedes buscan los episodios, hay unos que no están ni Kiko.
Ni Don Ramón.
Ni Don Ramón. ¿Sabes? Se fueron. Y era la cuestión de que no les permitían utilizar esos personajes a los cuales esos actores ya habían... Vamos, si los actores de Hollywood hoy en día piensan que se le daña la carrera por serle Capitán América, esta gente fue Kiko y Don Ramón el resto de su vida. O sea, no había forma de que vieran estos dos actores haciendo otra cosa y la gente no dijera, ese es Kiko y ese es Don Ramón. Pues él se va para allá, hacen una versión más o menos de lo que era
la vecindad.
Lo mismo, él era hijo de una señora que tenía chavo, el vecino, la cuestión, bla, bla, bla. Esos lo cancelan. Y entonces Don Ramón se va. Y entonces él hace otra versión más o menos sin Don Ramón, que eran las nuevas aventuras de ¿cómo es que te dije que se llamaba? Francisco era. Federico. Las nuevas aventuras de Federico.
¡Don Federico!
Pues
Don Chesina, Don Chesina.
Se fue y hizo esta versión. Ahí vuelven y lo cancelan. Se va para México. Y ahí sí vuelve otra vez Don Ramón a estar con él. O sea, brincó heavy, gente.
En México no vuelve a la vecindad del Chavo. Vuelve no, aparte.
Ahí hace un programa solo.
Se va para TV Azteca o algo así.
Y entonces ahí, para más, para jorobar con la cuestión, le llama el programa Ay, qué Kiko. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le cambió las letras por doble K, para K y K. Kiko se escribe a Q-U-C-I-C-O y él le puso K-I-K-O. Que suena igual, pero no se escribe igual.
No se escribe igual, eso no es la misma palabra.
Correcto. Y por eso en las leyes no pudieron tocarlo, porque no era el personaje Kiko que todo el mundo conocía.
Kiko tenía mente.
Es que siempre han dicho, porque había, acuérdate que había un revolú, que este también está en las redes sociales, de que el enojo con... ¿cómo es que se llamaba Chespirito?
Roberto Gómez Bolaño.
Él estaba enchismado porque Doña Florinda... Yo me sabía los nombres de los personajes, no, se me olvidan los nombres de los actores. Se había empatado con este. O sea, había tenido un romance con Mr. Kiko.
Sí, sí.
Entonces, supuestamente, por eso es que
Florinda
lo
votan.
Florinda Mesa. Y este Villafañe, Carlos Villafañe creo que se llama este.
¿Y cómo se llamaba la chilindrina? Ella a fue mí, un palo, ella siempre
él
fue
me
pregunta fiel,
a mí.
Ella fue fiel a,
sí, ella siempre
a la
producción. Y ella fue la única que le dieron la autorización de utilizar el personaje.
La chilindrina fue.
Que después ya se hizo el circo de la chilindrina. Que vino a Puerto Rico.
Sí.
Vino a Puerto Rico hecha una vieja todavía haciendo de...
Yo me acuerdo que ya salió una novela de Carlos Ponce. Diablo, era como Solis, sí. Una cosa ahí.
Sí, sí, cierto.
Que salía Génesis Rodríguez.
Pues, yeah, diablo, de verdad que tú te acuerdas de unas cosas.
Génesis Rodríguez.
Este tiene un archivo de esas cosas increíbles.
¿No era Dame Chocolate?
Yo no sé.
Había una novela que se llamaba Dame Chocolate. Eso está loco. Like. Alita cuando muerde chocolate se emociona.
Ah, sí, sí.
Claro, pero tenía una barra gigantesca.
Como igual que los ojos. Pues entonces ahí monta.
Son bien grandes los ojos.
Sí. Monta este show. Tratan de tumbarle el show por la cuestión de los derechos. No lo logran. Por audiencia se va. Y entonces se va para Chile. Para Chile.
Bueno, hay que trabajar.
En este trajín, en Venezuela hace otro, ahora me acabo de acordar, que hace otro programa con el Federico, pero entonces este Federico era adulto y el Federico el Botones. Entonces él era el Botones de un hotel y salía una jeva tipo Porcel.
Si era en Venezuela eran jevas.
Era así porque...
Del nivel más alto que Latinoamérica puede producir.
Ese país, yo fui a Venezuela cuando tenía como unos 16 años.
Humble bragging.
Y... pero es que es verdad.
Venezuela es un masacote.
¿Quieres que diga más? ¿Por qué estuve allí?
Vas a terminar por la... ¿Por qué fuiste para allá?
Ok, voy para allá porque Gustavo Servia, un pana con el que estudié, que es hermano de Xavier Servia, el ex Menudo, pues nos invita para allá porque estaba haciendo una novela.
La producción no sabe de nada de lo que estás hablando.
Una novela cuando Xavier Servia estaba en Proyecto M.
Yo tampoco. ¿Eso es algo de Menudo?
Proyecto M fue un grupo que se formó de Xavier, Johnny, creo que fue Johnny y alguien más.
¿Johnny Lozada?
Eran tres. Saludo, y Johnny. Se pegaron bien duro y hacen esta novela en Venezuela al nivel de que cuando nosotros viajamos allá, estábamos en un McDonald's y teníamos hambre. Y Xavier nos dice, es que yo no puedo salir. Ay, Xavier.
Pues la gente le cae encima.
Que tú eres bien charro. Yo no puedo salir. Si yo salgo, se va a formar un revuelo. La gente no puede saber que yo estoy aquí. Nosotros, haciéndolo como que este se las cree, salimos y se ha formado aquel revuelo en aquel parking.
¿De mujeres?
De mujeres, porque querían estar con Xavier. Tú sabes, Xavier estaba bien pegado y nosotros estuvimos. Yo estuve en Televisa. Tengo fotos ahí, las voy a estar posteando
Televisa
ahora.
¿Televisa en México?
Venevisión. ¿Sabes?
Televisa no me impresiona y Venevisión me llena el corazón.
Pues Venevisión, yo estuve en los estudios de Venevisión, viendo cómo se hacía la novela.
¿Y llegaste a ver a Guillermo Dávila por allí caminando?
No, pero la actriz no me acuerdo, pero una actriz que estaba bien pegada para aquellos tiempos, también tuve una foto con ella. Ahí fue que empecé a darme cuenta que estaba medio ciego. La foto salió borrosa. Sí. Duro. Pero fue una temporada bien chévere. Venezuela a mí me fascinó. Y a lo que iba con el comentario que he dado este historión, era de que las mujeres son espectaculares en Venezuela. No. ¿Sabes? Yo no conocí ninguna que no era para decir, yo me caso. Eran unas mujeres que tú hacías. ¿Qué es esto?
Venezuela, en la
bueno,
casa.
Venezuela es una pena que esté pasando por todo lo que pasa. Una de las leyes que a mí me voló la cabeza, que allí había tanto tránsito, que los carros salían dependiendo la letra que tuvieran en la tablilla. Por ejemplo, los que tuvieran la letra A podían transitar lunes, miércoles y viernes.
México tiene algo similar, ¿verdad?
Y los que tuvieran la letra B, pues martes y jueves y sábado. Que no podían salir los mismos días, porque la congestión era bien chévere. De verdad, si yo en un momento me creí una película, ese fue mi momento, porque yo creía que yo era un Menudo. Aquello era, ponte de aquí, muévete para allá, y escoltas, y toda la... Era como una... Chacho, era una maravilla. De verdad que fue una experiencia espectacular.
Allá con las venezolanas.
Ay, muchacho, y nada más te hablaban porque tú estabas con Xavier. Pues yo sabía que lo era por mí.
Eso cuando Jerry Rivera va a Venezuela, está apretado entonces. No bien puede salir duro. Por ahí.
De verdad que yo la pasé... ¡Niño! De verdad que la pasé espectacular. Bueno, para terminar el cuento de Kiko, termina en Chile haciendo un otro show que ahí deja de llamarse Federico Kiko y se llama el Circo de Monsieur Cachetón. Y era un circo.
Está cool el nombre.
Era un circo, obviamente, con el personaje este de los cachetes, que fue su trademark. Y pues hasta ahí estuvo su carrera, luego se retira y se le volvió a ver cuando fallece. ¿Cómo es?
Gómez Bolaño.
Ahí es que aparece, él dice que las cosas estaban cool, pero esa gente no terminó bien, ¿sabes? Ahí hubo mucho revolú. Si ustedes piensan que aquí en un momento dado los actores de aquí tuvieron problemas cuando se les fueron, cuando el edificio ¿cómo se llamaba aquel show de Sunshine? 20 años de historia, whatever.
El condominio. 20 años de historia empezó en Telemundo los viernes.
Y entonces se muda, se convierte en
Guapa,
el condominio. Y entonces vino Tony Mojena y lo...
Y le dio, pero ellos llevaron después algo del casco de San Juan, en el casco de San Juan.
Algo así.
Y no funcionó. No funcionó. El edificio era bien importante.
Pero el condominio fue bien heavy.
Aquello es de lo
mejor. Aquello se pegó bien duro.
Condominio.
Y bueno, Tony Mojena ganó la demanda.
Tony, ¿qué daño le has hecho? ¿Cerraste esa plaza?
Sí, yo pienso que...
Ahí salió una muchacha. Tú debes saber el nombre. Ayúdame con esto. Que era una inquilina que vivía ahí, pero era como annoying. Ay, sí. Pero es una actriz bien bonita. Que tiene unos ojos hermosos. Que ella no estaba con el crew de Telemundo.
Y salía acá.
Sí, no me acuerdo el nombre de ella. Maybe tú la llevabas a Holanda 24 Frames. Sí.
¿No fue esta nena que estaba, que salía con Chevy?
Esa puede ser.
¿Yamaris La Torre?
No. Yamaris La Torre, no. Yamaris La Torre está ahora mismo en La Perrera, en Salso. Yo escucho La Perrera de vez en cuando.
¿Y quién es la que tú dices?
Chico, que ella es bien bonita, Carmen. Es que hay un montón. Carmen algo, ¿no se llama?
Tacho.
No es Carmen Díaz Velázquez, by the way. Esa no es. Esa es bastante adulta.
Sí, esa no es.
Cuéntame no, y tampoco será. Es Carmen Dominici, chico. Tú tienes que saber quién es.
Sí, probablemente.
Cuando sepas quién es, pues nada. Que ella yo creo que tenía el pelo como rizo y yo no. Nada, de repente vivía en el condominio. Condominio era un programa. O sea,
que tú tripiaste con ella varias veces.
Ella es bien linda, ¿no? Que me acordé de ella así random, porque ella no viene de Telemundo para allá. Yo creo que como cuando pelearon a Miguel Morales.
Ajá.
Yo creo que esa parte de la pelea, ¿verdad? Porque eso lo creo Miguel Morales.
No está ahí, no está aquí. Estoy enseñándolo en la foto aquí.
A ver.
¿No es esa que está ahí? En la esquina.
¿Esa misma?
Día. Esa es... Sí. Ella se fue para...
¿Ella no vive en la isla?
No, se fue para la Florida.
Ah,
como
Yandel, que se fue para vivir para Florida.
Como Yandel. Ay, María, déjame ver si la consigo.
Yandel se fue a vivir a Miami.
Estoy viendo aquí un reportaje viejo.
Tacho, pero no viene el caso. Vamos a seguir hablando.
Es que ahora me rompe la cabeza. Porque, bueno, a la gente que nos está viendo, voy a poner la foto y voy a poner quién es. Porque ella es bella. Ella es bella. Y de momento se fue, se casó, qué sé yo, bla, bla, y como
por
que se quitó.
Por eso te digo, como que, ¿qué ha pasado con ella?
Como que nada, no, se quitó full. Ella se quitó full de la actuación.
Hizo como Nacha Lee.
Y estoy, mano, así.
Yo sigo a Nacha Lee en Instagram.
Yo, mano.
El marido tiene que ser millonario, caballo. Viajes privados, en isla y todo. Ya,
el marido es el del agua.
A menos, ¿cómo que del agua?
Es de cristal.
Luisito Carrión.
No, el de cristal.
¡El agua!
El de cristal.
¿Sabes qué canción es esa? Sí.
Por eso que me dio la risa, cabrón.
El dueño de Cristalia.
Es el...
¡Diablo, loco! ¡Qué mucho dinero!
Pues claro, loco. Acuérdate, se va a casar con un tipo como nosotros.
No.
Eso tiene que ser un estilo de vida. Que tú tienes que darle la piscinita.
Pero tú la sigues en Instagram.
Claro, sí. A mí, yo era loco con esa mujer antes de ponerse bien fit. A mí me gustaba cuando, no sé si te acuerdas, un programa que hizo Sunshine, que ella hacía de mecánica, que era por las tardes.
Creo que sí.
Qué sé yo el nombre, cómo se llamaba, pero ahí, que ella estaba bien, pero no estaba bien corta así.
Pero ella no se ha ido al nivel de Maripili, de estar super fuerte. No,
lo que pasa es que,
ella tiene más de 40 años, porque es over 40 y algo así.
Tú sabes que yo estuve haciendo una actividad hace como unas semanas atrás.
Cristalia,
¿viste? Y Cristalia estaba como parte de los auspiciadores.
De los sponsors.
Y ella estaba. Y yo la miraba cada rato y decía, le invitaría para Hablando 24 Friend.
Pero ella no estaba.
No la he tenido. Pero de esta cuestión de que era, se me hacía bien pesado ir a donde ella y decirle, mira, yo soy Gabriel. Como no la conozco, me sentía tan groupie que dije, cacho, la vi como 15 veces.
Yo la en estos días, whatever, yo la veo a ella cada rato, por alguna razón. Yo veo a Nachali a cada rato. Súper nice. Y yo cuando la conocí, Nachali, la primera, ella como que súper cool, era algo para su marido. Y de ahora la veo, coño, Nachali, no la conozco, no sé quién es ni nada, pero aparenta ser una buena persona.
No, y se ve súper cool. Nice, y las veces que la vi también, pero se me hizo tan pesado. Probablemente tenga saque el macho pues, por redes sociales que le escriba, mira que le está en el show. Pero de verdad que se me hizo bien duro.
La Nachali hablando de 24 Friends estaría cool porque ya tampoco ella hace nada, como que ya. ¿No? Estuvo con Marcano, ella estuvo en la historia de la televisión, ¿no?
Sí, no, ella hizo un montón de cosas. Ella hizo un montón de cosas. Animó, ella fue de los momentos aquellos que los calendarios vendían.
¿Nachali hacía calendario?
Sí. Es más, ¿quién no se tiró hacia el aeropuerto y no veía aquel billboard que ella salía de esto de rebajar?
¿Patache?
No sé de qué era.
No sé.
Era como Slim algo, no sé qué diatre. Y yo creo que yo miré aquel póster. Como 580 mil pesos. Era como que. Diablo, Nachali. De verdad que una mujer espectacular. Y pues me encantaría tenerla en Hablando 24, Frank, alguien que ve aquí y se le quiere escribir, pues en confianza, sepan que la quiero tener y entrevistarla. Bueno, pues ya acabé con Kiko y hablé, y terminamos con Nachalí. De Chile. Kiko a Nachalí, no sé cómo conectamos esta cuestión, pero llegamos hasta allá abajo. Bueno, pues nos vamos ahora para acá, nos vamos para...
Pim, pim, pim. Para lo más duro, dilo sin miedo.
Vamos para allá, vamos para allá, vamos para streameame este. Bueno, gente, voy a empezar. Están viendo, los que están viendo esto por video, están notando que tengo el logo de AMC. Ajá.
American Movie Classic. ¿Te acuerdas cuando era de películas
solamente
viejas?
Solamente de películas viejas. Pues ellos de momento empezaron a meter presupuesto a series. Y ahí nació Breaking Bad, The Walking Dead. Son series que son nacidas de esta...
AMC.
De AMC.
Mad Men.
Mad Men, o sea, que fueron palos en cada momento de historia, han sido palos.
Breaking Bad se considera la mejor serie en la historia.
Así mismo es.
Dicen, mismo es. Dicen eso.
Pues...
En producción.
Sí, pero es genial. Hace poco producción la terminó de ver. Estuvimos hablando ahí de que...
¿Pensaste que está nítida?
Le gustó. ¿Sí? Se echó la cara, nada más que puso fue como que...
A mí cuando explota la bomba que Gus, la mitad de la cara.
Ah, chacho.
Para mí, ahí bajó un chin. Un chin nada más.
Pero es una serie con muy buenos personajes. ¿Sabes?
Y la manera que la graban.
Tú sabes que es una serie que yo siempre he dicho, esto sería un buen cómic.
¿Cuál?
La historia de Breaking Bad. O sea, tiene esa textura de paneles quietos.
¿Sabes? Es que de personajes gufiados. Los tipos con los tiros están fuera de luz, ¿sabes? Fuera de control.
Era la serie.
Ryan Johnson dirige los mejores episodios.
Era la serie más lenta de la historia.
Es bien lenta.
Pero qué buena era.
Ozymandias.
Qué buena era. Tú sabes. Bueno, hasta el carro que el tipo usaba, el carro porquería del universo. La guaguita aquella esa. Que yo creo que nada más existe esa.
¿Vieron Metástasis, la de Colombia?
Y yo vi 3 capítulos de eso y quería
morir. Era súper colombiana.
Sí, quería morirme. Que yo era como que, ¿qué caramba? ¿Cómo le dieron los derechos a esto?
Bueno, el dinero.
Pues de la serie que voy a hablar, no está en ningún streaming. Está obviamente, como dice Sly, en los 7 mares.
Pero AMC tiene un app que si tú estás suscrito.
Pero no la ves ahí. Tírate y que lleguen los federales. Pues,
los
¿qué
ausentes,
pasa?
Los ausentes.
Esto me lo recomienda, brother, sorry, pero tú bien la recomendaste y tú fuiste parte de esta travesía. Se llama Chicho 420. Me escribe, mira, tienes que ver esto.
El alter ego de Eric Rodríguez, ¿verdad? 420.
¿Verdad?
Eric.
Pues, Chicho me escribe que es otro Chicho, no es
otro.
Es otro. Me dice, mira, yo lo sigo, me encanta la Hablando Pop. Y te recomiendo esta serie. Me recomiendo esta serie y una película. La película no la pude ver. Así
¿la serie tiene película?
Sí, es una película que él dice que debe haberla visto antes de la serie, pero nada. Quería ver la serie, me llamaba mucho la atención y terminé viendo la serie. Y da la casualidad que de lo que voy a estar hablando hoy en streaming, todo es relativo a vampiros. Yo después que yo hice el rundown de esto dije... Esto era buen programa para octubre, para el 31.
Para el disco de sangre.
Sí. Pues mira, me recomienda esta serie. Ya dije, no la streamé. O sea, la bajé en algún punto de este mar del Caribe. Y se llama What We Do in the Shadows. ¿De qué se trata? Son estos vampiros. Obviamente, los vampiros como...
Esa es la serie de Waikiki.
Ajá. Y como The Interview with the Vampires. ¿Se acuerdan de aquella look que ya estaban todos quedados en los tiempos de antes con los trajes y la cuestión? Pues esta gente pasa lo mismo. Y les están haciendo este reality a estos vampiros. Y se nota que es la cámara. El flow reality. ¿Sabes? De que los entrevistan y mueve la cámara para acá. Así. Y tienen estos humanos que le llaman familia, que son los que la alcahuetean, que le cierran el ataúd, le cierran las ventanas para que no se quemen, la cuestión. Es una comedia, pero qué buena es. Es una comedia, es un black comedy. Es una serie que juega mucho con el factor de los vampiros, ¿no? Y la cuestión de cómo funcionarían si estuviéramos en estos tiempos de ahora, más aún vestidos de esa manera, medievales, y la cuestión de cómo reaccionan y qué pasa. Ellos viven en State Island. Y llega este vampiro. Y llega este vampiro viejo de estos, de que son así todos flacos, y entonces tienen que seguir chupando sangre para pa ponerse gordito. Y quiere, pues llega y le dice: vamos a invadir esta tierra. Pero ellos lo que tienen, ellos no salen de esa área.
Él no sabe lo que es Nueva York hoy no en sabe. Día.
Tú sabes. Y entonces este reality de este tipo que es el alcahuete y quiere ser vampiro, y el vampiro que lo que es a moderno nunca lo convierte.
Suena bien cool.
De verdad, la forma en que está hecho está genial. La manera en que lo trabajan. La cuestión de que ellos están caminando y dicen, yo no voy a caminar más. ¡Pat! Y se convierte en un murciélago y se va. Tiene tantas cosas que son buenísimas. De verdad que la recomendación... Ok, antes de que me tiren, ¿por qué yo menciono a Chicho 420? Fue que, ¿verdad?, que dije que es el nombre de Instagram. Porque a mí otra serie me la han recomendado mucha gente, pero como son muchas que me recomiendan la misma serie, pues decir a todo el mundo es como un lío. Esta fue... Él me recomendó esta y ya. Y por eso menciono a la persona que me está recomendando. O sea, para que no se me enchisme lo otro. Yo te he recomendado y no me menciona. Es que algunas, pues, me la menciona mucha gente y es difícil.
Y es mucho también.
Y es mucho. Pero de verdad que se las recomiendo. Está buenísima. La gocé un montón. Obviamente no sé si va a estar en algún streaming. De verdad que se los debo. Me encantaría que fuera así. Pero no sé si la van a llevar a algún streaming. De verdad que espero que sí. Porque es una comedia, es cortita. Lo que tiene son 10 capítulos. Tú sabes, está bien, bien, bien buena. De verdad que sí. Bueno, nos vamos para la misma línea. Estamos en Prime Video. Estos últimos episodios, Prime ha lucido. Luego de The Voice, han seguido recomendándome cosas. Y Prime me recomienda esta serie que yo dije, pues, vamos a ver, vamos a tratarla. Tú sabes, vamos a tratarla a ver si está chévere.
¿Es de FX, What We Do in the Shadows?
Sí, pero AMC la tiró.
Fue, ¿y FX la rescató?
FX la rescató.
Ah, pues debe estar ya entre FX. Eso va para lo de Fox.
Pues ahí Fox, tal vez.
Donde caiga todo el contenido de Fox.
Sí, yo creo que ahí.
Es de Disney, entonces.
Porque ahora mismo lo que vi es de BBC, así que está hasta en BBC está.
Se la están repartiendo.
Se la están repartiendo.
Seguro Disney la va a depositar algún día. Sí.
O sea, que puede ser que la puedan conseguir la anterior, la de Shadows. O puede ser que la consigan. Mira, a ver, búscala en cualquier streaming.
Are currently not available. Eso no está...
Y es una pena, porque es para que la cojan en algún streaming, porque está bien buena. Está bien buena. Esta sí está streaming. Esta que les voy a decir está streaming. Le di la oportunidad. Dije, déjame ver esto, porque me llama la atención. Yo... Me gusta cuando las series tienen un trailer, porque el trailer te da para saber el flow. Pues puse el trailer y me llamó la atención. Se llama Tokyo Vampire Hotel.
¿Tokyo?
Obviamente es de Japón.
¿Nani?
Y es... ¿Cómo te puedo explicar? Es un Kill Bill con vampiro.
Grande.
Primera escena. Te voy a vender la primera escena con la cual me atraparon. Es un como un café donde hay un montón de mujeres. Una mesita aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Y el tiro es un tiro que se va moviendo de lado de izquierda a derecha. Y estamos viendo las conversaciones de cada mesa. Y son, pues, está hablando del
novio. Hablando japonés,
sí, están hablando japonés. Sí, obviamente con subtítulos. Está hablando esta de que la novio la dejó, bla, bla, bla. Estas tipas gory que yo dije, estas son las vampiras. Están hablando de que no han matado a nadie y así siguen. Cuando llegan al final, abren la puerta y esta nena, sale esta muchacha y dice, ¡ay, cumpleaños! ¡Ay, esto
me da celebrar! ¡Felicidades!
Y se sienta en esta mesa y vuelve la cámara a hacer el paneo y siguen las conversaciones. Y cuando vuelve la tercera vez, entra esta tipa. Déjame ver si yo tengo la foto por aquí. Yo creo que no la tengo por aquí. La pongo. Entra esta japonesa Pinky de
como si fuera Legally Blonde.
Ajá, pero Pinky con un coso en el cuello. Como
Pinky
un...
la del grillete en el pie.
Más o menos. Pero en Japón. Llega, saca una maleta, jala una ametralladora.
¿Qué?
Y mata como a 4 de cantazo.
Ah, pues ya. Ah, ok, ok.
Pero mata a los tipos que están en la cocina.
No es un vampiro ella.
No. Y entonces dice, bueno, aquí todo el mundo va a morir hoy. Y empiezan todas las mujeres. Y cada vez que sacaba otra pistola y le metía 3 tiros a otra.
Y se ve cool mientras la acción, hablaba. La acción se ve.
Sí, bien y nítida. Es sangrienta full. ¿Sabes? No tienen miedo en tirar sangre. Y siguen para acá, para allá. Y entonces había una que estaba como nerviosa. Como que me tengo que ir. Entonces, como que. Pues esa no la toca. La cuestión fue que muere todo el mundo. Esta se tira al piso. Entran estos 3 tipos. Y empiezan a espadear, matan a la que mató a todo el mundo. Ella cae al piso y le dice, a la única que quedó viva, hazte la muerta, no, para que se crean que estás muerta, no te muevas. Y los chinos se van.
¿Esa es esta, la que está aquí atrás? Esta.
No, esta, cuando pasa todo, esta tipa sale corriendo, ¿sabes? Porque acabaron una masacre. Y la primera tipa que se encuentra es a esta que está aquí.
Ok.
Luego de eso.
¿De cuántos episodios estamos hablando?
Son como unos 12.
Una
temporada. Y son de 30 y pico minutos. O sea, son cortitos.
Gozadera. ¿De dónde es? De Amazon.
Sí. Entonces, pues ya sabe que son bandos buscando a esta muchacha. Saltamos después y nos están diciendo que son 2 bandos: el bando de Drácula y este otro bando. Que en un momento dado nacieron estos bebés en el 999, no sé qué diatra, y les dieron una gotita de la sangre de Drácula.
De Drácula.
Y las estuvieron observando. Unas murieron a los 15 años, pues no pudieron bregar con la sangre en el cuerpo, pero esta nena sobrevivió.
Esta es una pregunta que se me ocurrió ahora de repente. ¿Las muchachas vampiras caen en periodo?
Muy buena pregunta, no sé.
Porque eso es una botadera de sangre ahí. O sea, los vampiros no pueden... ¡Ven acá! ¡Las mujeres vampiras tienen periodo!
Pues no sé.
Porque pierden mucha sangre. ¡Ay! Y ahora me vienen otras cosas más nasty. Sí,
no sigas por ahí para abajo.
Maybe es el mejor momento para los vampiros. ¡Oh, no!
Pues la cuestión es de que la historia de esta vampira, que ella no sabe que es vampira, que es bien importante en este movimiento porque la serie corre con que al otro día es el final del mundo. Y esto tiene que ver mucho, no voy a contar mucho más, pero si le gusta la sangre, las mujeres tirando tiros, porque mira las imágenes que estoy poniendo.
Japón.
Es de verdad que es un disfrute. Para el que le gusta ver este tipo de cosas.
¡Contra mano! ¡Qué cool!
La serie a mí me atrapó a nivel de que vi 5 episodios. Ahí.
Eso no es malo. Maestro, usted vio The Voice en un día.
Pero tú sabes que esa es mi manera de medir. Si tú me coges y veo varios episodios, que la serie me está agarrando full. Si no, me estás perdiendo. O sea, si yo veo 1 y 2, y después pasan 2 semanas y no veo nada de esa serie, es que está chévere, pero
yo empecé un anime y vi 5 en un día. Eso significa que
es alto disfrute.
Me voy a quedar ahí.
Es alto disfrute. De verdad que vayan, el que tengan Amazon, búsquela. Espero que les guste. A mí me gustó mucho, me sorprendió. Me la recomendó el mismo Amazon. Le di la oportunidad porque tenía varios elementos, vampiros y japoneses. Y yo dije, esto sí, me llama la atención.
Muy bien.
Esto me llama la atención.
Qué rico es eso.
Y fue terminando The Voice.
Japón es un masaco.
Sí, no, de verdad que sí. Y no tienen miedo a demostrar que no, es lo que hay.
Y pasar la cool ni nada.
No, de verdad, está bien buena la serie. No, me faltan 3 capítulos para terminarla, así que espero ver cómo termina. No sé cómo termina, pero vamos por ahí y les dejaré saber. Bueno, esto que viene ahora. Hace un tiempito no lo teníamos. Ustedes saben
¿Dinero?
Que... ¿Dinero? Bueno, eso nunca lo tenemos. No tenemos. Eso nunca lo tenemos. Pero ustedes saben que la serie es un disfrute, pero de igual manera como te las dan, te las quitan. Y pues saben que hemos hecho una sección entre cuándo y cuándo, porque no se puede hacer todo el tiempo, que se llama RIP. Vamos a empezar a mencionar series que han cancelado. Tengo que buscar aquí mi apuntador porque son varias series que se han acabado.
Mucho dolor, mucha tristeza.
Sí, mano, de verdad que... Vamos a empezar por Prime. Prime acaba de anunciar...
Esa ninguna me molesta.
Acaba de anunciar una serie que llamaba mucho la atención porque nació como podcast. Se llama Lore.
¿Lore?
L-O-R-E.
Lore, sí.
Era un podcast que estaba bien pegado. Lo hacen serie. Obviamente es de terror, de cosas siniestras. Ajá, obviamente la palabra. Y la cancelaron. La cancelaron, pero bien duro, de que no le dieron break. Y a la otra que acaban de cancelar, que también tiene un hype brutal, que se llama Too Old to Die Young, que es con Miles Taylor, el que hizo Los Cuatro Fantásticos, la película del baterista también.
Miles Taylor.
Pues es el protagonista. Tenía un pace bien bueno. A mí lo que pasa es que esas películas así muy deep de terror no me encantan mucho, pero esto tiene un flow psycho. Era este tipo que mata a una... Es un policía, mata a esta mujer y siente que no tiene ningún remordimiento, ¿no? Y se va envolviendo. Es esa mujer que mató de un cartel y se forma un resto de revolu. Bien buena la premisa. Y si ven el trailer, se enamoran de la serie, pero no le dieron break. Muerte también. Netflix tumbó una serie que a mí me gustaba mucho. Me gusta porque la protagonista, yo la amo. Hay una película que se llama Lightsaber. Que ya hace una salvavidas, que la amo. Se llama The Good Place. The Good Place se fue a un buen sitio porque se fue.
¿Cuál The Good Place?
Se llama The Good Place, que es la de...
¿La de Kristen Bell?
Yo amo a esa mujer.
Pero esta serie termina porque es idea del creador. Eran...
Sí, él entendía que tenía que acabar.
Empezó Verónica Mars en Hulu.
¿Sabes qué? He buscado,
nunca, pero lo he metido mano.
No, yo tampoco, pero... porque como eso viene del anterior y como yo nunca vi eso...
Mi corazón
eso,
pertenece a Kristen Bell, so lo voy, sí, a ver, pero yo... seguimos con la tristeza aquí.
Ah, pero es que ella... De verdad que no verla más me da lástima. Puede ser que ahora brinque la serie por nada más verla. Una que había un hype brutal... Porque era de Spike Lee. She Gotta Have It. ¿Qué se es fue. Eso es. ¿Te acuerdas de una película
de
que
Netflix
hizo?
Ajá.
No, esta sí, de Netflix. Esta era una serie basada en la película que lo hizo él, famoso, que
no sé.
Spike Lee, pues hizo esta serie y nada más duró 2 temporadas. Se escocotó, se fue. ¿Sabes? Ya está Netflix. Netflix está cancelando igual, ¿sabes? Porque no todo hace los chavos. Ni llega a los niveles. Santa Clarita. Seguimos con las cosas core y con la cuestión de zombies. Se fue. Santa Clarita Diet se fue. No va más. A mí siempre me extrañó lo mucho que había durado. Porque es un gusto como adquirido. No es una serie muy regular. Lucifer la rescataron y la acabaron.
Sí, pero le dieron uno más por, ¿sí?, encima. Pero...
Ya se acabó. De verdad que Lucifer a mí me encantaba. Cuando empecé a ver Netflix, pasó lo que te dije. Vi 2 episodios y paré. Y era una serie que estaba viendo tan. Y estos 2 episodios.
¿No te gusta lo de Netflix?
El giro que se fueron. Como que no me encantaba. Entonces ya la mujer policía se fue por otra línea. Y de verdad, como que ya yo veía que esto iba a acabarse. De verdad que. Pues ya yo lo veía, sabía que esto iba a acabar y sabía que no iba a durar mucho tiempo. Y aquí, dando el pésame a toda esta serie, que si me voy al listón, que hasta ahora, verano, salió de todas las cadenas, estamos hablando de muchas series.
Picotas, la han hecho picotas.
Pero heavy. Es una cuestión de que tú asustas. Porque tú dices, este movimiento de tanta picota puede... darte un pie de que la cuestión no va bien.
La época dorada está terminando.
Sí, en la televisión la cosa está cambiando y las series que sobresalen por lo regular ya no son las mismas temáticas, los mismos formatos. Yo creo que hay un problema ahora mucho con los formatos. Ya la gente no los está aceptando como antes y nuestro pésame a los formatos. Pero entonces,
bye.
Cambiando el estilo y de qué sé yo, le damos bye bye a todas esas series que se fueron y no regresarán. Y vámonos a la música con Vinilo Digital.
En vinilo digital se trae música de todos los países del mundo. Y yo voy a compartir con ustedes la banda Opeth de Suecia. Es una banda que empezó puramente death metal, que era... No, pero no puedo imitar la voz de su fenomenal cantante, Mikael Åkerfeldt, porque es bien difícil imitarla. Pero de repente él se cansó. Se cansó de usar esa voz y llevan como 4 discos que es una voz limpia. Clean vocals, le llaman lo...
Ah, de verdad, dejó de cantar así.
Wow, 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 ya no. Ahora canta.
Y tiene voz chévere.
Tiene una voz. No, porque Opeth cantaba en una misma canción con voz gruesa y con voz suave. Ah, es porque doctor. Es una banda progresiva. So, una canción podía ser súper tenebrosa y oscura y bien asquerosa. Y la otra, unas melodías que te dicen, wow, espérate, esto es para radio. Aunque no es nada comercial el disco. Pues anunciaron que para septiembre 27 van a lanzar su nuevo álbum, que lo tengo que leer porque el nombre no se va a quedar nunca en la mente, porque se llama Incauda Venenum. Venenum. Que por primera vez van a lanzar la versión sueca. Ajá. Como te acuerdas cuando Ricky Martin lanzaba disco en inglés, disco en español, y tú decías, wow, qué loco, qué cool. Pues Opus va a lanzar versión sueca. Y versión en inglés. Las bandas en Suecia se habla sueco, corillo. No, no hablan inglés. Pero todos los suecos hablan inglés. Aprenden el idioma, lo dominan y le meten sin miedo. Y todas las bandas de música sueca cantan en inglés por cuestión de la comercialización y para que salga.
Claro,
que
se
salga
mueva.
Del país. Por eso yo siempre he dicho en Puerto Rico, los músicos deberían de rock and roll en todo caso. Ya hay varias bandas, siempre ha habido, pero las bandas están cantando en inglés. Uh-huh. Porque esa es la manera de salir. De hecho, empecé a escuchar una banda esta semana, no Nocturnal con C, Nocturnal, de Brasil, que cantan en inglés. Todo es en inglés y por eso es lo que hace que pues que se salga para el mercado.
Que se mueva.
Pues Opeth hizo disco en inglés, disco en sueco. Tienen un sencillo que nada más y nada menos dura unos 8 minutos y medio la canción. Buenísimo.
Hablando de lo del inglés y el español, es una cuestión medio extraña porque el español... se habla en muchos continentes.
Es el segundo idioma más amplio, por eso, ¿verdad?
Y al igual que pasa en YouTube, mira, yo tengo esta amiga que está haciendo videos de maquillaje. Y es increíble, en la misma página, los videos que ella hace en inglés, porque ella habla, domina muy bien el inglés. Los videos que ella hace en inglés.
Ah, ya, las dos versiones.
Ajá. Y hace otros en español. Mira, mira la diferencia. Los que hacen en inglés tienen 1500, 1800 views. Los de español, 17, 30. Estamos hablando de lo mismo.
Sí, es una cosa impresionante.
Pero en inglés y español, el cambio es una cosa impresionante. ¿Sabes? Que el formato, por ejemplo, de YouTube reacciona más rápido a todo lo que es en inglés.
Las artes para la exposición tienen que ser en inglés.
Probablemente, si nosotros estuviéramos hablando en inglés y este show estuviera en inglés, ya hace rato no hubiera filmado a alguien.
Tendría que hablarlo, porque el inglés tiene que ser también el neutro, como que,
No, y dónde estés,
¿y dónde?
Porque los videos que nosotros hacemos aquí en Puerto Rico no tienen la misma movimiento que si hacemos este mismo show en Florida.
No.
No se mueve
igual. Es
cuestión
del internet y los IP address y todo, ¿sabes? El algoritmo.
El IP address de Puerto Rico es un zafacón.
No tiene salida, ¿no?
Aquí el que logra algo es bueno, como todo lo que nos pasa en el país, es a pulmón full.
Es a pulmón. O sea, y un golpe de suerte también. Porque viendo, para salir de Puerto Rico con YouTube es que te empezaron a ver en otras ciudades o países.
Y te empezó a jalar gente.
Y el word of mouth, como que la gente empieza a soltar tu contenido. Mira, fulano hizo esto, está cool. Y yo no sé si es que ahí mismo el internet se da cuenta y empieza como que a regarlo por allá como un virus.
Sí.
Pero lo que se hace acá se queda. Y corre bien poco.
Corre bien lento.
Porque aquí mismo a mí me bombardean, por ejemplo, en YouTube con cosas de otros países. Casi nada. Yo no conozco gente de Puerto Rico que no me la hayan dicho o la haya conocido en Twitter o algo. No me salen en YouTube. No me salen. Yo estoy viendo YouTube, viendo videos y no me sale un creador de contenido que yo nunca haya escuchado en mi vida.
Exacto, te sale gente que tú conoces.
Y ya conoces. Porque YouTube, sí. Si tú empezaste acá en Puerto Rico, no... No sí, te va a enseñar.
Es una cuestión bien rara, de la manera, ¿sabes? Y es duro porque aquí hay un montón de cosas bien, ¿sabes? Vamos, aquí no todo el mundo es Daniel Travieso. ¿Sabes?
No.
Daniel Travieso logró llegar a unos países y esos países hicieron que eso se regara. Pero entonces el que no llega a esos países, pues se queda aguantado.
Daniel Travieso es el más grande de Puerto Rico.
Sí, totalmente. No, totalmente. Es las personas que más dinero hacen en la monetización de YouTube es Daniel Travieso. Tú sabes. Ahora está cantando.
Canta ahora,
güey. Cantando, bueno. Y oye, tengo que decir, ya pasaron unas semanas de eso, pero su participación en los premios Juventud. Ah,
yo pensé que iba a decir que era un duro cantando.
No, no, no. Lo que le admiro es que él. Nosotros lo conocemos bien brutal. En los premios Juventud tal vez no hay un montón de gente que no sabe quién es. Y era su primera vez cantando en una plataforma como esa y que tuviera los pantalones de coger una postura como puertorriqueño política y decirle al gobernador que renunciara. O sea, Maguito lo tiene puesto.
Caballo.
Lo tiene puesto y se las mira, tú sabes por qué.
Una vez yo lo vi en persona, estaba comiendo en Macarroni de San Patricio. Uh-huh. Y ¿cómo se llama este? No, el que tú sabes que en Telemundo hay dos analistas políticos y uno tiene una peluca.
Ah, sí.
Pavón Roca es el otro, ¿verdad?
Sí, Pavón Roca. Pues
Pavón Roca estaba haciendo Dávila, un programa, el programa de ese jangueo que él hace.
Ajá.
Lo estaba grabando en vivo. Bueno, yo me imagino que salía al aire en vivo de AM este programa, allí en Macarroni. Por alguna razón.
Estaban allí.
Estaban allí y entrevistó a Daniel Travieso. Aquello se llenó de niños y hubo una fila para él atender a cada chamaco o chamaca. Y lo saludaban, fotos. Daniel el Travieso llevó fanático a Macarroni.
Una de las cosas más grandes de aquí a Daniel Travieso es que él acaparó una audiencia que consume mucho YouTube. Los niños, los chamacos. O sea, los chamaquitos consumen YouTube todo el tiempo porque todo el mundo ya consume YouTube. Pero lo que son la generación que está creciendo, ese es su 2 y el 4. Ellos no ven nada en televisión. Uh-huh. O sea, ellos todo lo que ven es en YouTube. Y el público que Daniel Travieso ha agarrado ahí es gigantesco. Gigantesco. Bueno, tú sabes, está haciendo billetes y ese billete lo saltó ahora a ponerse a cantar por ahí.
Canta. Él abrió un canal de música y tenía ya 1,000,000 sí. Y no había ni puesto un video.
Y yo creo que pujando para llegar a los 1,000 y a los 2,000.
Sí, Daniel es el golpe de suerte, además de que hay talento, evidentemente, Daniel.
No, no, y el chamaquito que trabaja bien los videos, él ha captado muy bien el punto de o sea, no pierde el punto de cada personaje, tú entiendes que se están viendo.
Ha manejado bien la carrera.
Sí, no, de verdad que lo ha manejado muy bien y que sigue echando para adelante. Y bueno, la novia fue una que, bueno, están dejados ya, pero la novia fue una que también jaló un montón de gente por su lado.
Por él.
Que era veterinaria, que es de apellido Luna.
Oh, tú sabes mucho de Daniel Travieso.
Por Jay.
Ah.
¿Por qué voy a saber mucho de eso? Creo que es Adriana Luna, creo que se llama. Y es veterinaria en San Tomás, San Martín, por ahí está estudiando.
Ah, estudia, sí, pues estudia en las Islas Vírgenes, la cuestión de
veterinario. Uh-huh. Entonces, a Daniel lo ha movido muy bien y ella también se ha movido muy bien. Y de verdad que, pues, felicidades, ¿no? Pero para terminar con música, recomiendo.
La canción de Upoz, el sencillo que soltaron, Heart in Hand. Si te interesa escuchar un nuevo estilo rock and roll, mira, ahí lo tiene. Opeth, Heart in Hand, el disco sale en septiembre y vamos a gozar, yo voy a gozar y te invito a que lo busques y disfrutes también.
Bueno, eso es así. ¿Y en dónde nos consiguen?
A mí, Juan G. Nieves en Twitter y Sly Juan en YouTube, para bailar y gozar.
Para bailar y gozar. Hablando Pop, tiene su página en Instagram, lo pueden seguir por allí para que se enteren todas las cosas. Y a mí, Hablando 24 Frame, en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es Hablando 24F. Y si no, pues me buscan por GW5 en todas las plataformas sociales. Y ya estamos, ¿verdad?
Salud, familia. Nos vemos, salud, gente. A todos.
Hasta la próxima.
Chao. Esto es Hablando.